Segundo, Betty, que es que no sé qué me pasa, que me va súper, me va, no te pasaba que, es que yo creo que es problema mío, no te iba con lag, ¿no? No te iba parado, ¿no? Te iba bien la introducción.
No, me iba bien, sí, la vi bien.
Pues es, vale, es que estoy en mi universidad, debe ser problema de aquí, de wifi. Lo que voy a hacer es compartir datos y ya está, porque es que si no, perdóname, ¿eh?
No, no pasa nada.
Que debe ser que aquí no tenemos muy buen wifi. Y por eso que se me parará. A ver si con los datos no se me para, a ver qué. Si no me cambio de zona, a ver si lo consigo. Así que perdona, ¿eh? Que encima que te quito tiempo, te pongo aquí en un compromiso. Porque si no, lo que hago es intentar cambiarme de sitio y me busco un sitio donde haya mejor wifi. Pero yo pensaba, mira, estoy aquí en un plato, en un estudio de radio. Y pensaba que aquí iba a funcionar bien. Veo que no. Datos va bien. Vale, me sale que la conexión es peor aún. Así que lo que voy a hacer es cambiarme de zona, ¿vale? ¿No te importa que me cambie rápido de zona?
Sí, no, ¿vale? Tranquilo. Ah, si me avisas y entro con el mismo link.
Sí, ahora lo veo bien. Es que voy a probar a poner la introducción a ver si ahora se ve.
Muy buenas a todos. Esto es Estado de Alarma.
Vale, creo que ahora lo veo bien. Venga, pues lo probamos así.
Acá hay unos martillazos ahora de una construcción que están haciendo acá al lado. Cada tanto suena. Ahora no, pero espero que no se escuche.
Vale. Bueno, lo vamos probando y si no, pues lo que hago es cambiarme de sitio rápido y... Madre mía, te estoy poniendo unas complicaciones, perdóname.
No, bueno, a ver.
Vale, venga, pues le voy a dar ya.
Muy buenas a todos. Esto es Estado de Alarma.
Bienvenidos un día más a Estado de Alarma. Bienvenidos a un nuevo tema. Esta vez va a tocar ponernos el traje geopolítico porque vamos a meternos de lleno en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Un conflicto que se podría decir que viene de lejos, pero nos vamos a intentar centrar en estos últimos años. Todos ustedes habrán escuchado ese conflicto del Nagorno-Karabaj, por el que Azerbaiyán, con el apoyo de Turquía, que fue indispensable, logró tomar territorios de esa república independiente, Arsaj, así es como lo llaman en Armenia, este territorio, y provocó pues un conflicto que duró exactamente 40 días. ¿Cuál fue, por así decirlo, el final de todo aquello? Para ir rápido, porque tampoco tenemos mucho tiempo. Pues el final de todo aquello fue que, con un doloroso acuerdo, ¿no? Así lo tildó Pashinyan, que es el primer ministro armenio, cedió los territorios, un montón de territorios de ese enclave, para que no llegaran hacia Stepanakert, que era el centro donde vivía la población armenia, y hay que decirlo, seguramente tenían bastante miedo por ese genocidio que podríamos decir, ahora lo vamos a hablar con nuestra entrevista de hoy, ese genocidio que tuvo lugar en 1923 del Imperio Otomano al pueblo armenio. Pues estaba todo muy tenso desde 1994, que había un alto al fuego, no había sucedido pues una escala de tensión tan grande como la que hubo, y todo llevó a que Rusia llevó allí sus tropas de paz y consiguieron de esta manera Aliyev, que es el presidente de Azerbaiyán, consiguió salirse con la suya y consiguió conquistar pues toda esa parte del territorio. Para hablar de todo esto, cómo está ahora mismo Armenia, queremos saber un poco cuál es la actualidad, porque ahora mismo todo el mundo habla de Ucrania, pero no se está poniendo el foco, ¿no?, sobre esta tensión que sigue creciente, por así decirlo, ahora mismo en Armenia. Así que para eso tenemos hoy aquí con nosotros a Betty. Muchísimas gracias por estar en Estado de Alarma.
Hola Javier, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, Betty, que lo primero, eres argentina, estás viviendo en Armenia. Cuéntanos un poco, si quieres, desde tu posición, de todo lo que estás viendo ahí, ¿cómo está viviendo el pueblo armenio? ¿Cómo vivió ese acuerdo y cómo está la situación actualmente?
Bueno, como bien comentabas, la guerra sucedió hace un año y medio, comenzó en septiembre, el 27 de septiembre del 2020 y culminó el 9 de noviembre con un acuerdo que fue bastante perjudicial para la parte armenia, ¿no? Porque no solo se entregó más del 70% del territorio de Nagorno-Karabaj, o en su nombre original armenio, Artsaj, sino también por las pérdidas que hubo. Más de 5.000 soldados fueron asesinados y se calcula que hay más de 50.000 personas que fueron desalojadas, ¿no?, a causa de esta toma de territorios. Puedo decirles que la guerra, o sea, el enfrentamiento armado, sí cesó aquel 9 de noviembre por medio de este acuerdo tripartito que fue firmado por los mandatarios de Azerbaiyán, Armenia y mediado por Vladimir Putin, el presidente de Rusia, pero el conflicto en sí no terminó. Actualmente en Armenia, bueno, hay mucha tensión, hay mucha polarización social. También hay movimientos en contra del gobierno del primer ministro Nikol Pashinyan, que fue quien firmó este acuerdo, ¿no? Y bueno, específicamente ya en el territorio de Nagorno-Karabaj, más allá de que la vida continúa, porque ya los habitantes de esta región ya regresaron a sus hogares, son alrededor de 100.000 armenios en esta zona, continúan las tensiones, continúan las provocaciones por parte de las tropas de Azerbaiyán por diferentes medios, hay violación al cese al fuego también sobre la línea de contacto. Calculemos que la línea de contacto se ha extendido muchísimo, ¿no?, después de este acuerdo, y actualmente Artsaj, en su territorio reducido, es un cuasi enclave dentro de todos los territorios ocupados, ¿no? Y solamente la conexión con Armenia es el corredor de Lachin o Perzor, que tiene no más de 7 kilómetros. Este corredor justamente en este momento también está en duda porque se corren los rumores, aún hay mucha incertidumbre sobre esto, de que podría haber un acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán, y eso implicaría que Armenia reconozca la integridad territorial de Azerbaiyán, y eso implica que Artsaj esté incluido ¿no? En ese territorio. Así que sí, son muchas todavía los puntos que generan falta de certezas, incertidumbre, específicamente en este territorio de Artsaj, donde los pobladores aún no saben si van a ser desalojados o van a poder vivir en estas tierras.
Una situación, Betty, que tú has vivido de primera mano porque hace nada viajaste, ¿no?, a Stepanakert, que se podría decir que es la capital de allí. ¿Cómo viste que era el ambiente? ¿Seguían teniendo una vida normal a pesar de todo esto? Porque el clima de tensión, como estábamos viendo, pues también sigue presente, ¿no? Aunque diversos medios parece que no se hacen eco.
Sí, en realidad yo viajo con frecuencia con objetivos de reportar, hacer artículos y demás sobre este territorio del que no mucho se habla en la prensa internacional. Y la situación es complicada, ¿no? Da la sensación de que las personas viven en el día a día sin pensar en lo que pueda llegar a pasar. Por supuesto, tienen sus preocupaciones. El hecho de que sea un enclave que esté totalmente rodeado de territorios ocupados da muchas complicaciones, ¿no? También es un territorio que está dedicado, bueno, hasta la guerra, gran parte de las familias se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. Y con el hecho de que muchísimo territorio, como les decía, más del 70% fue perdido, hay muchos campos, muchos pastizales que han quedado del otro lado, incluso, bueno, también en zonas francas. Eso dificulta que las personas puedan ejercer su derecho a trabajar, por ejemplo. Esa es una de las dificultades. Por ejemplo, bueno, otra es el constante peligro de perder la vida, por así decirlo, porque, bueno, el cese al fuego es constantemente violado, y no solamente en la línea de contacto donde se encuentran los postes militares de ambas partes, sino también que trasciende y atraviesa asentamientos civiles, ¿no? Ha ocurrido, bueno, incluso hace algunas semanas donde se han utilizado granadas en pueblos, ¿no? En asentamientos civiles, incluso, bueno, una, por ejemplo, apareció en el patio de uno de los habitantes y explotó causando, bueno, heridas en este civil, ¿no? Así que, bueno, este tipo de escenarios es muy común en Nagorno-Karabaj. También hay provocaciones, por ejemplo, las tropas azeríes acercan, bueno, vehículos que con altoparlantes emiten comunicados amenazadores en idioma armenio, diciendo que exigiendo a los pobladores a abandonar estas tierras si no quieren que se haga uso de la fuerza. Pero puedo decir que los habitantes de Artsaj tienen una particularidad muy fuerte, que es su sentido de pertenencia con estas tierras, ¿no? Y da la sensación cuando se conversa con ellos de que más allá de que atraviesen por estas dificultades, ellos quedarán ahí en esas tierras hasta el final, ¿no? Y lucharán contra lo que venga.
Betty, ¿podría ser que ahora mismo en Armenia pueda haber un sentimiento de revanchismo contra, en este caso, Azerbaiyán? Porque si nos ponemos a mirar la situación, como tú has comentado, el 70% del territorio arrebatado, el apoyo de Turquía fue clave, sobre todo para mejorar la industria militar. Claro, Armenia de repente ve que le arrebatan estos territorios. Ahora mismo la situación nacional, la oposición, por así decirlo, a Pashinyan, debe estar ahora mismo más ferviente que nunca. ¿Se plantea recuperar los territorios, iniciar una nueva guerra, o esto es algo que no se quiere volver a tocar bajo ningún aspecto?
En realidad las opiniones en la sociedad están muy polarizadas, están muy divididas, pero toda la sociedad es consciente de que una nueva guerra podría llevar a resultados catastróficos, porque la última guerra demostró que lamentablemente Armenia no estaba preparada para hacer frente a la agresión de Azerbaiyán, que como decías, tenía a Turquía como aliada estratégica, ¿no? Que bueno, fue proveedora de los drones Bayraktar, también colaboró con sus fuerzas especiales del ejército turco y también fue el paso de mercenarios de guerra que venían de Siria, de Pakistán o de Libia. Así que bueno, considerando que estos dos estados sumamente fuertes como Azerbaiyán y Turquía desde el sector militar, Armenia asume que no está preparada para esto. Incluso, bueno, en ningún momento Armenia quiso la guerra, sino continuar iniciando, bueno, continuar con las negociaciones que están mediadas por el grupo Minsk de la OSCE, que es un grupo conformado en 1994 justamente para mediar este conflicto. Después podemos discutir si tuvo resultados o no esta mediación, pero bueno, Armenia siempre quiso tener a este grupo como la herramienta para solucionar este conflicto. Así que está totalmente consciente de que no podría hacer frente a una nueva guerra, más teniendo en cuenta que hay un caos social en este momento en Armenia, donde un sector bastante grande de la población, encabezada por la oposición, que es, bueno, un grupo de distintos partidos y bloques políticos de Armenia, están haciendo frente y exigen la renuncia del primer ministro Nikol Pashinyan. En ese momento, cuando se firmó el acuerdo de fin de la guerra el pasado 9 de noviembre del 2020, comenzaron estas movilizaciones, ¿no? Luego se convocó a unas elecciones parlamentarias anticipadas y el primer ministro Nikol Pashinyan vuelve a obtener la mayoría de los votos. En ese momento, bueno, las protestas cesan, ¿no? Y hoy, en una situación en la que existen estos rumores de un acuerdo de paz con Azerbaiyán, como les decía, en el cual se va a ver la demarcación y la delimitación de las fronteras, reconocimiento de Artsaj como parte de Azerbaiyán. Todos estos son rumores porque también el oficialismo esquiva explicar realmente qué es lo que implica un acuerdo de paz con Azerbaiyán.
Claro, claro.
Y también, por otro lado, tenemos el inicio del proceso de normalizaciones de relaciones con Turquía, ¿no? Que fue el perpetrador del genocidio armenio que comenzó en 1915. Entonces, este sector opositor de la sociedad, en cuanto a las relaciones con Turquía, manifiesta que no es posible iniciar, normalizar estas relaciones sin condiciones con el Estado perpetrador, que aún hoy niega el genocidio armenio, ¿no? Así que bueno, ese es más o menos el escenario que se vive hoy. Incluso en este preciso momento, bueno, la oposición con miles de ciudadanos están manifestando, ¿no? Hay una porción, una plaza del centro de Yerevan, la capital de Armenia, que hace 16 días que está tomada con carpas, con escenario incluso, porque todos los días, bueno, hay actos y ceremonias en los cuales, bueno, este sector manifiesta sus exigencias, ¿no? Principalmente la renuncia del primer ministro Nikol Pashinyan y, bueno, se lo tilda de traidor, de vendepatria y, bueno, otros calificativos similares, ¿no? Y no se lo quiere, no quieren que continúe él encabezando las negociaciones con los distintos países, principalmente con Azerbaiyán.
Betty, creo que es imposible hacer un mejor resumen. Ha quedado muy claro, yo creo, ya la situación actual, ¿no?, que está viviendo Armenia. Si te parece, me gustaría hablar un poco de. El otro día me fijé, bueno, el otro día, ya hace un tiempo, que Azerbaiyán abrió un museo, ¿no?, con que se podían ver incluso armenios derrotados. Claro, ahora mismo Azerbaiyán, ese sentimiento que deben tener un nacionalismo, lo deben tener ahora mismo exacerbado, ¿no? Tras esta victoria y viendo además estos museos que dedican a la victoria frente a Armenia. Los cuales, pues, la verdad que yo que me puse a verlos es bastante impactante, ¿no?
Sí, la verdad que el establecimiento de ese museo, que ellos lo llaman como Museo de los Trofeos de la Última Guerra, es sumamente nefasto y provocativo, porque, bueno, además de haber maniquíes que simulan ser soldados armenios en situaciones de total humillación, como por ejemplo prisioneros de guerra o soldados armenios muertos, y los cascos o los chalecos, incluso los uniformes, son reales, ¿no? Son sacados de soldados que, bueno, han muerto en la guerra y, bueno, se les ha sacado el uniforme. Eso fue realmente, bueno, catastrófico. E incluso, bueno, la prensa internacional lo cubrió y se ha condenado, pero lamentablemente todavía continúa ahí. Y es un espacio en el cual lo visitan familias, ¿no? Con niños. Han circulado imágenes en las que los niños salen en fotografías con estos maniquíes que simulan ser soldados armenios, ¿no? Pero bueno, esto sí, considero que el tema este de la identidad azerí de los ciudadanos de Azerbaiyán está intentando ser como fortalecida, o el gobierno intenta trabajar en este punto, ¿no? Antes de la guerra, si no me equivoco, había una crisis social en Azerbaiyán, y siempre en varias ocasiones de la historia mundial se han utilizado las guerras para desviar estos problemas domésticos de los países y tratar de exacerbar este nacionalismo, ¿no? Y eso es lo que precisamente está haciendo Aliyev y su equipo en este momento. Incluso, bueno, con la ciudad tomada, Shushi, que es una de las ciudades más importantes de Artsaj, una ciudad cultural. Y fue sumamente doloroso para los armenios perder esa ciudad, ¿no? Incluso, bueno, lamentablemente los habitantes de esta ciudad se fueron sin nada, escapándose de los bombardeos, y ha quedado toda la ciudad intacta, ¿no? Y hoy, bueno, el gobierno de Aliyev apuesta a esta ciudad. Lo podemos ver por medio de las redes sociales. Todo el tiempo hay distintos tipos de eventos culturales. La semana pasada hubo un evento culinario, y llaman a influencers, periodistas o personalidades que puedan mostrar que Shushi está, como ellos lo llaman, como estamos reconstruyendo Artsaj, ¿no? Porque también en muy poco tiempo la inversión que hubo en cuanto a infraestructura es enorme, ¿no? Lamentablemente Armenia no pudo hacer eso en 30 años, porque no es un país rico, no tiene petróleo y demás, pero Azerbaiyán, bueno, lo está haciendo, está apostando a eso, y también tiene mucha cuota de provocación, ¿no? Incluso, bueno, muchos periodistas internacionales son llamados por el gobierno de Azerbaiyán para mostrar eso. Lo pueden ver perfectamente en las redes sociales.
Pues Betty, ya para ir acabando, bueno, también me quería meter en esta parte de Azerbaiyán, que yo creo que ya la hemos tocado bastante bien. Me ha gustado mucho lo que has dicho de que las guerras muchas veces se utilizan, ¿no?, para desviar las crisis internas, y eso, por ejemplo, yo creo que es algo que también pudo utilizar Turquía, que ahora mismo tiene la lira. No sé si ha aumentado el 70% la inflación ahora mismo, la lira turca. Claro, esto también lo utilizaron ellos para desviar el foco, ese expansionismo turco, ¿no?, que se puede decir Erdogan. Pero me parece curioso, porque así como Turquía apoyó a Azerbaiyán, ahora mismo Armenia, ¿qué apoyos internacionales podríamos decir que tiene?
Y lamentablemente la última guerra de Artsaj demostró que Armenia no tiene un aliado fuerte en el momento que prevalece el silencio de la comunidad internacional, lamentablemente. Muchos apostaban por la alianza con Rusia, con el cual hay un acuerdo de cooperación y alianza militar, pero en ese momento, bueno, Rusia no podía intervenir directamente porque el acuerdo está firmado en torno al territorio de Armenia, no incluyendo el territorio de Nagorno-Karabaj. Entonces, la intervención de Rusia no fue la deseada, utilizando como justificativo esto, pero bueno, realmente la población esperaba que Putin interviniera para frenar todo el caos que se estaba viviendo. Luego sí hay distintos estados que se han pronunciado, ¿no?, a favor de Armenia y en contra de las agresiones de Azerbaiyán. Francia es uno de ellos, con lo cual, bueno, la relación de Macron y Pashinyan es bastante buena. Y bueno, hay estados singulares que han hecho, bueno, han alzado su voz, pero no lo suficiente porque, bueno, no estábamos hablando de Armenia, que es un estado internacionalmente reconocido, sino de este territorio que siempre estuvo en disputa, ¿no? Entonces nadie se quiso ensuciar las manos y prefirieron una actitud tibia, por así decirlo.
a pesar de la gran diáspora armenia, ¿no? Que existe actualmente por todo el mundo, pues la verdad que Betty, muchísimas gracias por habernos aceptado esta entrevista hoy en estado de alarma. Si quieres terminar con algún mensaje, alguna conclusión que hayas sacado tú de tu experiencia allí, pues sería muy agradecida y muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en estado de alarma.
No, muchas gracias a ti, Javier. No, solamente, bueno, sugerir a la audiencia que investigue, que trate de buscar siempre la verdad, ver quiénes son las víctimas, los victimarios, tratar de investigar un poco más sobre esta porción del territorio que muchas veces parece que está olvidada, pero hay población, bueno, armenia viviendo aquí, apostando por sus tierras y que precisan ser escuchados, ¿no? Afortunadamente, bueno, tengo la posibilidad de ir frecuentemente a este territorio que actualmente no tiene, la prensa internacional no tiene acceso y hay una ley marcial que todavía prevalece, pero bueno, siempre se puede escuchar por los distintos medios que ustedes elijan. Si tenemos la facilidad de poder comunicar y poder transmitir informaciones, así que bueno, aprovechemos eso de la tecnología.
Y con este último mensaje de Betty, nosotros nos vamos a despedir ya. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en estado de alarma. Cualquier mensaje, su opinión acerca del conflicto que desató en el Nagorno-Karabaj, como lo llaman los azeríes, la República de Artsaj, como lo llaman en Armenia, si nos queréis poner ahí abajo todo lo que quieran, todo lo que quieran de cualquier información, les vamos a leer encantados. Muchísimas gracias por estar aquí. Hoy ha sido un vídeo geopolítico aquí con Javier Rubio en estado de alarma. Thank you.